Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final del programa. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim. Comenzamos con las aleyas 15 y 16 de la sura La Consulta.
فَلِذَلِكَ فَدْعَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
Así pues, llama, sigue la vía recta como se te ha ordenado y no sigas sus pasiones, y di, creo en toda escritura que Alá ha revelado. Se me ha ordenado que haga justicia entre vosotros. Alá es nuestro Señor y Señor vuestro. Nosotros responderemos de nuestros actos y vosotros de los vuestros. Que no haya disputas entre nosotros y vosotros. Alá nos reunirá. Es Él el fin de todo. Quienes disputan a propósito de Alá, después de que se le ha escuchado, esgrimen un argumento sin valor para su Señor. Incurren en ira y tendrán un castigo severo.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que la religión decretada por Dios Todopoderoso para toda la humanidad es la misma, mientras que la arrogancia, la ignorancia y la intolerancia han resultado en una pluralidad de credos, y en vista de esto, los profetas fueron criados en todo el mundo para fomentar la paz y la unidad, culminando en la fe universal del Islam, predicada por el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Aquí en la ley 15, que les recitamos ahora, Dios ordena a su último y más grande mensajero que invite a todas las personas, ya sean politeístas o personas de libro, como judíos y cristianos, a la fe universal del Islam. La tarea del profeta es establecer la armonía entre las personas en la medida en que se mantengan firmes con respecto a la verdadera religión. El profeta se mantiene firme en los principios de su llamado y no se somete a las demandas ilegales de otros, ya que la promoción de la justicia es la consecuencia de la creencia en ciertos valores, incluido el rechazo de las lujurias y los deseos vanos, la creencia en el día de la resurrección y recibir una recompensa acorde con los actos de uno. En otras palabras, el profeta no sigue las inclinaciones e intereses creados de ningún grupo, ya sean politeístas o personas de libro. Y para reunir a la humanidad en la plataforma de la unidad de la fe, señala a los cristianos y judíos de la unanimidad de los mensajes de todos los profetas pasados, lo que significa que el Sagrado Corán es la culminación de todas las escrituras celestiales reveladas previamente. Esto significa que todos somos la creación de Dios y que cada persona es responsable de sus actos, cuya recompensa se hace evidente en el día de la resurrección. De esta manera, el argumento está sellado y no hay motivo de disputa o enemistad personal. Dios reunirá a toda la humanidad en el día del juicio, ya que para él es el retorno final. La ley 16 debate discutir un punto para corroborar su verdad o refutar su falacia. Por lo tanto, cuando una determinada creencia se corrobora y se prueba, no se puede desistir de seguirla debido a dudas y tentaciones. Esta ley es una crítica de quienes entran en debates sin sentido sobre Dios y la religión decretada para la humanidad, ya que esto equivale a romper la promesa de lealtad al señorío del Creador Todopoderoso que cada alma dio antes del nacimiento físico. Tales personas, incluidas las del pueblo del libro, que aunque reconocen la veracidad del Islam y el último profeta, se entregan a argumentos sin sentido en un intento de negar la verdad, estarán expuestos entonces a la ira divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, deberíamos ser firmes en nuestras creencias en el Islam sin inclinarnos por ninguna tendencia desviacionista, deseos vanos y las presiones de los arrogantes. Segundo, la resistencia y la insistencia en la fe son valiosas cuando uno está en el camino correcto con certeza de creencia. De lo contrario, sería obstinado, como lo que hacen los desviadores a ciegas. Tercero, el establecimiento de la justicia en la sociedad es uno de los objetivos del Islam, y obviamente esto es imposible sin poseer soberanía y gobierno. Cuarto, la discusión y la disputa son razonables y lógicas hasta que la verdad se aclare a través de la investigación imparcial. Quinto, los argumentos sin sentido son inútiles cuando la verdad ya ha sido aclarada a través del debate racional. Sexto, aquellos que perciben la verdad pero la niegan solo traen destrucción sobre sí mismos.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura La Consulta.
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
Alá es quien ha hecho descender la escritura con la verdad y la balanza. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los que no creen en ella desearían que se adelantara, mientras que los que creen tiemblan solo de pensar en ella y saben que es un hecho. Los que disputan sobre la hora no están profundamente extraviados.
Estas aleyas quieren decir que el único creador del universo que envió el Sagrado Corán como ejemplo más evidente de la verdad para guiar a la humanidad y el balance para determinar lo correcto de lo incorrecto, sabe cuándo el mundo transitorio llegará a su fin y la resurrección tendrá lugar, lo que significa que aquellos que se burlan de los creyentes acerca de estos hechos están en un error extremo. En otras palabras, es Dios quien ha revelado el Sagrado Corán en verdad y ha hecho sus leyes y mandatos de manera más equilibrada. Estas leyes se enfocan en dos atributos del Sagrado Corán, es decir, la verdad de esta escritura celestial y el hecho de que este libro de sabiduría eterna es el equilibrio para determinar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Solo Dios conoce el tiempo de la resurrección y en respuesta a las preguntas burlonas planteadas por los incrédulos acerca de la ocurrencia exacta de esa hora en la que no cree, se le pide al profeta que diga que Dios solo está consciente de ello y puede estar cerca dicha respuesta que tiene la intención de despertar la conciencia de aquellos en error que aún podrían salvarse, a menos que se hayan alejado demasiado del camino recto y se hayan sumergido en la incredulidad total. Como dice la próxima ley, los creyentes están seguros del día de la resurrección y siempre se asombran de la majestad de Dios, ya que transitan el camino de la virtud y la justicia en contraste con los incrédulos, cuyas dudas ya han condenado su destino y son arrastrados hacia el abismo de la humildad, a menos que despierten su conciencia para arrepentirse y reformarse.
De estas aleyas aprendemos lo siguiente. Primero, el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la guía para la humanidad. Segundo, nadie está al tanto del momento del día del juicio que podría estar cerca y de cuya ocurrencia exacta solo el Creador está al tanto, y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y vanos deseos. Tercero, entre los signos de los verdaderos creyentes es tener cuidado con sus palabras y hechos, porque todos son responsables en la corte divina. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Queman granjas y autos, atacan aldeas e intimidan a los residentes, disparan contra las viviendas, escupen sobre las propiedades, talan los árboles e incluso profanan los cementerios musulmanes y también cristianos. Estos son solo algunos de los actos provocadores que realizan los colonos israelíes contra los palestinos en los territorios ocupados. Y todo ello ocurre con completa impunidad, con total impunidad e incluso con la protección de los soldados del régimen de Israel. Atención a la cifra, más de 640.000 colonos viven hoy en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este al-Quds. Y ante el silencio total de la comunidad internacional, su presencia ilegal en estas áreas se está aumentando cada día más. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos centraremos en los crímenes cometidos diariamente por los colonos israelíes contra los palestinos en los territorios ocupados. Comenzamos.
En estos dos años de pandemia, mientras el mundo entero ha estado ocupado con la pandemia de coronavirus, el régimen israelí, con el uso de sus colonos extremistas, ha intensificado de forma significativa sus ataques contra los palestinos. De hecho, en un informe publicado en noviembre anterior, expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su alarma por la creciente violencia dirigida por colonos israelíes contra los palestinos en territorios ocupados por Tel Aviv desde 1967. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, Michael Link, junto con varios otros relatores del organismo, afirmaron que en 2021 la violencia de los colonos alcanzó los niveles más altos registrados en los últimos años.
La violencia de los colonos siempre ha sido una característica extremadamente inquietante de la ocupación israelí, pero en 2021 estamos siendo testigos de los niveles más altos de violencia registrados en los últimos años y de incidentes más graves.
Los expertos también denunciaron la inacción de las autoridades israelíes al respecto.
El gobierno de Israel y sus militares han hecho muy poco para frenar esta violencia y proteger a los palestinos que viven bajo asedio. En varios casos, las fuerzas de seguridad israelíes y las empresas de seguridad privadas subcontratadas han permanecido al margen y no han tomado ninguna medida para prevenir la violencia. En cambio, han respondido a la violencia relacionada con los colonos, ordenando a los palestinos que abandonen el área, incluidas las tierras de propiedad palestina, o incluso apoyan activamente a los colonos.
Los expertos de la ONU aseguraron que los colonos han realizado estos ataques y agresiones con la luz verde del régimen israelí y pidieron a Tel Aviv a cumplir con sus obligaciones como fuerza ocupante para proteger a los palestinos.
Este vertiginoso aumento de la violencia de los colonos no es simplemente el resultado de algunas manzanas podridas entre la población de colonos. El profundo apoyo estatal proporcionado por Israel a la empresa de asentamientos ilegales, incluido los más de 140 asentamientos avanzados establecidos en Cisjordania, en desafío incluso a las propias leyes de Israel, ha alimentado este entorno coercitivo y alentado la violencia.
Según Yesh Din, una organización israelí de derechos humanos, 91% de las investigaciones sobre los ataques de los colonos contra los palestinos entre 2005 y 2019 fueron cerradas por las autoridades israelíes sin que se presentaran cargos. Según la ONU, muchos otros palestinos han optado por no presentar denuncias a las autoridades israelíes porque no esperan que se haga justicia.
El aumento de los ataques de los colonos israelíes contra los palestinos en 2021 ha provocado la fuerte reacción de los internautas. Vamos a ver algunos de sus comentarios. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en los primeros 10 meses de 2021 se produjeron al menos 410 ataques de colonos contra palestinos. De ellos, 302 contra propiedades y 108 contra personas. También 4 palestinos fueron asesinados por los colonos este año. Esto mientras en 2020 hubo un total de 358 ataques registrados y en 2019 335 ataques o agresiones de este mismo tipo. Pues como vimos, ante el silencio de la comunidad internacional, los colonos, contando con la impunidad y además apoyados por las fuerzas de seguridad de Israel, han incrementado sus ataques contra los palestinos en 2021 y todo ello mientras un gabinete supuestamente menos hostil hacia los palestinos está en el poder en Tel Aviv. Tema de análisis, me acompaña el analista político, analista internacional Carlos Santamaría. Don Carlos, me acompaña desde Pasto, en Colombia. ¿Cómo está, don Carlos? ¿A qué se debe el aumento de los ataques de los colonos?
Lo fundamental es el grado de impunidad que se garantiza. Se puede torturar, asesinar, ajusticiar y el sistema judicial sionista no va a intervenir, va a permitir que todo eso continúe. Por otro lado, Estados Unidos no va a sancionar al Estado de Israel, porque son lo mismo y ambos trabajan mancomunadamente para establecer ese sistema. Y por último, la idea básica es seguir atemorizando al pueblo palestino y agudizar el conflicto para que así, de ese modo, se justifique el asesinato, la represión y realmente quitar el derecho territorial a ese pueblo.
Ahora bien, don Carlos, hay algunos analistas que han argumentado que Tel Aviv incluso utiliza a los colonos como una herramienta para llevar a cabo, para poder ejecutar sus objetivos en los territorios ocupados. ¿Usted qué piensa de ello? ¿Realmente ocurre así?
Claro, es para establecer su poder en el territorio, lo cual significará después, obviamente, negociar. ¿Cómo sacamos a 700.000 colonos con sus familias de esos territorios? En realidad, lo que se pretende es dejar un gran componente humano que luego, para poder sacarlo de ese lugar, signifique un conflicto mayor. Porque ya se conoce que una vez establecido su poder, su legislación, grupos humanos determinados, será muy difícil revertir este hecho. Ese es el objetivo fundamental. La colonia, objeto de negociación, y luego crear fronteras que se supone que ya son Israel para defender a través de lo humano al sionismo.
Y todo esto mediante prácticas, don Carlos, que comienzan con el terror. Y en función de ello, los palestinos muchas veces optan por no denunciar muchos de los crímenes cometidos por los colonos en su contra, debido, claro está, a la inmunidad de la que goza el sistema judicial sionista. ¿Qué deben hacer los palestinos con todo esto? ¿Qué papel debe jugar incluso la comunidad internacional, don Carlos?
Lo principal es la Organización de Naciones Unidas, que nunca ha dado el paso definitivo. 20, 30 o 50 declaraciones a favor del pueblo palestino no sirven si no hay coherencia con hechos concretos. La ONU está jugando un papel realmente deplorable porque no hace lo debido. Por otro lado, la Unión Europea sigue los dictados del régimen estadounidense y no le ha dado la orden para que haga algo en favor de ese pueblo y en contra de la discriminación y el genocidio. Y por último, el régimen estadounidense tiene solamente una visión del mundo. Donde estás conmigo, te doy posibilidades. Y si no lo están, te aniquilo. Mientras esto no ocurra, nada va a pasar. Sin embargo, lo fundamental es que la resistencia, en la medida que crezca, que se desarrolle y que confronte esta situación, será realmente el factor decisivo en ese campo.
Pues así están las cosas. Don Carlos, a usted como siempre, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición de Causa Palestina. Ya venimos.
انت اهبل ايوه
خلاص تعزف تعزف تعزف
ما
تعزف
ما تعزف ما هو يقول اصوت لي انا شبهه تاوش كذا فريكته.
Con este tipo de actos de violencia e intimidación rutinaria, los colonos intentan expulsar a los palestinos de sus tierras. Estos actos de los colonos son una importante herramienta informal desplegada por Israel en la continua toma ilegal de territorio en la Cisjordania ocupada. Lo afirma el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem, que documenta los crímenes de los soldados y colonos israelíes en Cisjordania ocupada y Jerusalén al-Quds.
This violence is state-backed. This is not the work of lone wolves that are acting as if by their own whim, but it's actually state policy. It is part of life in the West Bank under Israel's apartheid regime.
La violencia de los colonos contra los palestinos ha ido en aumento. Un vídeo del tipo de terror al que son sometidos los agricultores palestinos fue ampliamente compartido en las redes sociales. Los colonos atacaron a un grupo de agricultores palestinos con gas pimienta y garrotes, hiriendo a 4 personas. En otro vídeo, un palestino explica cómo fue atacado junto con otros 4 por colonos cuando se disponían a sembrar en un campo de su propiedad. Los 5 palestinos tuvieron que ser hospitalizados.
طلعوا المستوطنين كلهم هجم علينا في سلاح وقصاص الفلفل والعصي والحجار
فنجبش كلنا صارت تيجي ضربت هنا هين تشك وجهي وهنا ضراسي ضربت هنا كلي لما طلع ما دعسش في السيارة وطلعت كان ممكن والله
B'Tselem asegura que los colonos cumplen las órdenes del régimen.
Cuando la violencia se produce con el permiso y la ayuda de las autoridades israelíes y bajo sus auspicios, es violencia de Estado. Los colonos no desafían al Estado, sino que cumplen sus órdenes.
Sumamos análisis. Me acompaña la periodista y analista internacional Carmen Parejo Rendón. Es redactora de la revista La Comuna y está en Sevilla, en España. Carmen, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Como hemos visto en los diferentes informes, incluso en este, la organización no gubernamental israelí B'Tselem asegura que los colonos son una importante herramienta informal del régimen para llevar a cabo sus políticas. ¿Qué piensa usted de ello?
Bueno, hay que tener en cuenta que la entidad sionista es una estructura de invasión y colonización desde sus orígenes y, por lo tanto, tal y como ocurría con cualquier colonización clásica, esto conlleva no solamente la expulsión de los habitantes que hubiese en el territorio, sino también lo que ellos puedan entender como una repoblación, es decir, como una introducción de adeptos a su proyecto político de colonización, que son los colonos. Entonces, evidentemente, dentro de lo que es la estructura de Israel, esto tiene ese principio básico desde el principio. Al principio los asentamientos se justificaban con fines militares, después esas tierras fueron declaradas tierras del Estado y es una forma incluso de defensa de lo que es la propia entidad sionista, el propio Estado, o sea, se convierte en un asunto casi nacional para entendernos. Y después, incluso basándose en una lectura contemporánea de lo que era el Código de Tierra Otomano que se hizo a mediados del siglo XIX, que se basaba fundamentalmente en repoblar determinadas zonas agrícolas en épocas que había sequía y que había hambrunas para poder garantizar que no hubiera esas hambrunas con el uso de la agricultura, basándose en esa ley o en esa adaptación de la ley, fue como también utilizaron a los colonos para controlar zonas altas, colinas, que servían también como un mecanismo de control hacia los palestinos que quedaban abajo. Igualmente hay que entender que incluso las leyes de urbanismo, que en cualquier país suelen ser de carácter municipal, en el caso de la entidad sionista, tienen un carácter estatal y un carácter militar, están controladas también su ejecución por los militares, y es lo que sirve, por ejemplo, para justificar, con el argumento de que son casas ilegales, justificar los derribos y nuevos asentamientos. Hay que entender que esto es un proceso constante donde los colonos juegan el papel de ser la población adecta al proyecto de la entidad sionista y, por lo tanto, de ser un elemento clave para su expansión y para también la aniquilación y la limpieza étnica que pretenden contra el pueblo palestino.
Y así es como se realiza, Carmen, este expansionismo. Los colonos incluso están protegidos por soldados y por el propio sistema judicial de Israel. Ante esa situación, ¿qué pueden hacer los palestinos?
Bueno, hacen muchas cosas. Primero hay que tener en cuenta de que existen organizaciones también cívicas y de ayuda mutua dentro de las comunidades palestinas, y esto es evidente también por la propia situación en la que viven. También hay solidaridad internacional para con estas organizaciones internas de resistencia en todos los ámbitos, y después también evidentemente la resistencia armada, que es una resistencia completamente legítima dado el contexto en el que estamos hablando. Y creo que, por último, creo que también es muy importante destacar la esfera internacional. O sea, es evidente que la entidad sionista comete una vulneración sistemática y además que está en su esencia, que no puede evitar llevar a cabo contra el pueblo palestino, y en ese sentido la presión internacional también juega un papel destacado con respecto a poner fin a esta situación. Y sí, hemos visto en los últimos años en ese campo, hemos visto grandes avances, porque efectivamente hay una buena organización de difusión y de denuncia de lo que está ocurriendo en Palestina. Creo que son esos dos tres planos: la resistencia cívica, por un lado, la resistencia armada, y por otra parte, el papel de la dimensión internacional y de presionar para que algo como la entidad sionista y lo que supone, no solo para el pueblo palestino, sino como elemento de desestabilización, llegue a su fin.
Carmen, pero aún con todo esto, las vulneraciones siguen ocurriendo, van en aumento. ¿Y a qué se debe precisamente este aumento de actos violentos de los colonos contra los palestinos, sobre todo ahora durante la pandemia de la COVID-19?
Bueno, aquí creo que hay que tener en cuenta también varias esferas. Primero, es verdad que hay un contexto actual donde la resistencia palestina ha ganado fortaleza, donde también dentro del propio Estado de Israel han tenido problemas internos de carácter económico, de denuncias de corrupción y de otros elementos que también han generado fricciones internas, y que en todo este contexto se ha utilizado, como siempre, se ha utilizado a los palestinos un poco como el elemento al que echarle la culpa de todos los problemas que ellos internamente tienen, porque al ser un Estado creado de forma artificial y con todos los elementos que estamos diciendo, efectivamente nunca van a estar en paz, pero tampoco van a estar en paz internamente. Entonces creo que se proyecta también ese racismo, esa propia limpieza étnica que ejecutan, también tiene un carácter cultural que también se va introduciendo, que incluso a los niños desde pequeños los educan en eso, y eso también influye que en momentos de crisis, no solo de la crisis de sanitaria, sino también de la crisis política que vive la propia entidad sionista, se fomenta ese racismo, se fomenta esa persecución contra los palestinos y ese echarle la culpa a los palestinos. Todo esto, insisto, en un contexto donde además los palestinos están más fortalecidos, y por lo tanto estamos viendo unas políticas más agresivas también por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Entonces creo que sería un poco la conjunción entre todos esos elementos.
Bueno, así es como están las cosas. Carmen, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima. Carmen Parejo Rendón, redactora de la revista La Comuna, nos acompañaba desde Sevilla, en España. Ahora vamos a ver cómo es que han reaccionado los diferentes medios de comunicación en torno a este tema. En este episodio, mientras el mundo está ocupado con la crisis sanitaria y económica, han aumentado los ataques de los colonos contra los palestinos en los territorios ocupados, con el respaldo total del régimen israelí. Tal como lo confirman las propias organizaciones no gubernamentales israelíes, estos colonos son de hecho una herramienta para llevar a cabo las políticas expansionistas del régimen. Los palestinos, por su parte, siguen resistiendo ante estos actos violentos que tienen como objetivo expulsarlos de sus tierras ancestrales. Aseguran que pese a las intimidaciones y actos violentos, ellos no van a renunciar a sus derechos inalienables. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Claves de la vida.
La importancia de estudiar.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. La era actual está dominada por los comerciantes. Y en la misma línea, una gran parte de los ingresos de los países se designa para la educación de los jóvenes. La enseñanza afecta directamente los comportamientos personales y, además, modifica el pensamiento y los valores de las personas. Una sociedad en la cual hay personas educadas puede decidir y planificar mucho mejor. También escoge los objetivos sublimes, con lo cual el Islam aconseja a los padres que se preocupen por la enseñanza de sus hijos desde que estos son niños. El imán Ali, la pasea con él al respecto, dice lo siguiente. De pequeños aprendan a estudiar para tener la nobleza y el prestigio de un adulto.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio recorrido por Irán que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos amigos. En el último programa realizamos un viaje a la provincia de Bushehr y conocimos algunos de los atractivos históricos de la ciudad portuaria de Bushehr, la capital de esta provincia. Las atracciones turísticas en esta provincia son muy diversas en términos de historia y turismo de naturaleza. Los puertos de Yenavé, Deilam, Deir, Kangan y las ciudades de Borazyan, Hormuz, Dashtestán y Tangestán, cada una con características naturales únicas
y valiosos monumentos históricos siempre reciben a turistas de todo Irán, especialmente en el invierno. Por falta de tiempo, nos dirigiremos a Tangestán, cuyo nombre se asocia a la lucha y resistencia y la patria del héroe nacional de Búsher, Raiz Ali Delvarí. Es bueno saber que la ciudad de Tangestán es una de las ciudades turísticas con mayor potencial en la provincia de Búsher, porque tiene una parte costera, bosques, llanuras y montañas, y todas estas atracciones naturales, junto con atracciones históricas, se han sumado al atractivo de esta región.
Desde la ciudad de Búsher nos dirigimos hacia el puerto de Dajer. Después de pasar unos 40 kilómetros, llegamos a la ciudad portuaria de Delbar. Delbar en el diccionario significa héroe y valiente. Delbar ha jugado un papel importante en la historia de Irán y ha sido escenario de acontecimientos fatídicos. La ciudad limita al oeste con el Golfo Pérsico y al este con las montañas Zagros. En la parte sureste de la ciudad vemos la casa y el museo de Raiz Ali Delvarí. El nombre de Raiz Ali Delvarí, combatiente de Tangestaní, estaba vinculado a Búsher. Él y sus compañeros libraron importantes luchas para defender la patria durante la invasión de las fuerzas coloniales en el Golfo Pérsico al estallar la Primera Guerra Mundial. Raiz Ali Delvarí ha sido uno de los pioneros del constitucionalismo en Irán desde que tenía solamente 24 años y jugó un papel clave en el levantamiento del sur. En agosto de 1915, sin ninguna declaración de guerra o advertencia previa, las tropas británicas entraron en Búsher. De hecho, tras la ocupación de las islas del Golfo Pérsico, le tocó el turno a Búsher, que tuvo especial importancia debido a los intercambios comerciales y la exportación e importación de mercancías que realizaba con otros países. Pero el valiente pueblo de Tangestán, al enterarse de estos movimientos, bajo el mando del jefe Ali Delvarí, se enfrentó con Gran Bretaña, impidiendo así su penetración al territorio de Irán. Raiz Ali Delvarí realizó muchos sacrificios y finalmente con mucho orgullo cayó mártir. Este museo fue en realidad la residencia del presidente Ali Delvarí y la Organización del Patrimonio Cultural ha convertido la vivienda de este héroe nacional en un museo antropológico y un lugar para otras actividades rurales tradicionales.
El edificio del museo fue construido en 1286 de la Égira Solar durante el gobierno de Qayar, con un área de aproximadamente 3.750 metros cuadrados que consta de 23 habitaciones alrededor de un patio, todas conectadas. Las celosías de las ventanas hacen que el interior del museo sea más espectacular. El patio del museo tiene hermosas palmeras y se ha instalado una estatua de Raiz Ali Delvarí en la plaza frente al museo. En este museo se exhiben objetos y símbolos asociados a la vida y heroísmo de este héroe y de sus compañeros. En una parte del museo se exhiben las armas y herramientas de guerra de Raiz Ali Delvarí y de sus compañeros en las guerras. Otra parte está dedicada a las estatuas de este libertador y sus compañeros y de igual forma
En otro espacio se guardan testamentos, sellos antiguos, juramentos y otros objetos valiosos. En el museo se muestra por escrito a los visitantes una descripción de los hechos que tuvieron lugar durante la ocupación de Bushehr por parte de los británicos y la resistencia de la gente de este país contra los invasores. Cuando recorra el museo podrá ver fotografías de Delvary con su uniforme de combate y sus camaradas, varias armas junto con sellos históricos de la época de la ocupación británica de Bushehr en los que se lee Bushehr bajo la ocupación de Gran Bretaña, mapas, documentos y cartas relacionados con la invasión, objetos de luchas anticoloniales, la voluntad y el juramento de Raïs Ali Delvary en un espacio creado de paredes blancas y puertas y ventanas de madera con vitrales y techos de madera, al igual que las casas antiguas de la provincia de Bushehr, y luego sentarse bajo la sombra fresca de las palmeras del patio de una casa que dicen que tiene una antigüedad estimada entre 100 y 150 años y ha sido el lugar de residencia del valiente líder de Tangestán, la cual es una experiencia buena e inolvidable. Después de visitar el Museo Raïs Ali Delvary, iremos a Ahrán, ubicada en el centro de la ciudad de Tangestán y a unos 54 kilómetros del centro de la provincia de Bushehr, donde visitaremos el histórico castillo de Kalat. El castillo de Kalat, las aguas termales de Mirahmat, la región protegida de Yaez, Emanzadeh Ibrahim de Ahrán, Emanzadeh Jafar de Ahrán, la presa de desvío de Ahrán, la fuente de aguas termales de Kucherak y las palmeras de Tangestán son unas de las atracciones turísticas de Ahrán.
El castillo de Kalat de Amram es uno de los castillos históricos de la región y pertenece al periodo de la dinastía Qajar. Este castillo se encuentra al norte de la ciudad de Amram. El área total de este castillo es de 3.400 metros cuadrados. El castillo consta de cuatro torres y fortificaciones y un castillo medio tiene una instalación privada para los habitantes. Los materiales utilizados son de barro y arcilla cruda. Durante la Primera Guerra Mundial, el fuerte fue la base de los combatientes anticoloniales y el lugar de los enfrentamientos entre los combatientes del sur y los invasores británicos, y aún se puede observar en el lugar el impacto de las balas en la torre occidental. Los prisioneros ingleses también se hallaban encarcelados en esta misma fortificación. El castillo de Kalat fue registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán el 17 de agosto de 1998 con el número 2098. Las aguas termales de Ahrán son una de las atracciones turísticas más importantes de esta ciudad y cada año los viajeros de todo el país viajan a esta región para ver esta atracción recreativa. En 2007, la fuente de aguas termales de Ahrán de Tangestán se eligió como la aldea modelo de tratamiento de agua del país persa. El manantial emerge de las grietas de las rojas sedimentarias de marjas y yesos y su agua se encuentra en una hilera de aguas. Este manantial tiene dos pozas para hombres y mujeres y el agua caliente se dirige a las pozas a través de un canal desde la fuente. Uno de los recuerdos de la ciudad de Ahrán es todo tipo de dátiles.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.